Hoy vienen personas de diferentes países, generalmente empresarios, que lo que van a hacer es dar testimonio de cómo llevaron adelante un proceso de inclusión, de incorporación de personas con discapacidad, contando cómo siguieron esas oportunidades y el retorno que tiene para las empresas. Acá estamos hablando de un escenario que no se trata de dar una oportunidad, sino también de darse una oportunidad, por todo lo que genera en el ambiente laboral desde el punto de vista positivo. Entonces, desde los equipos del Ministerio del Sistema Nacional de Cuidados y Discapacidad, se entendió que era conveniente generar un escenario de estas características para que personas de diferentes países puedan compartir experiencias, puedan intercambiar al respecto y quedar en contacto para lo que tiene que ser un proceso de ir incorporando y mejorando la accesibilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral.
¿Cuál es la tasa de desempleo en esta población?
Bueno, en realidad no tenemos los datos censados, pero sabemos que estamos en un gran debe. Estamos en un gran debe en lo público, estamos en un gran debe en lo que puede llegar a ser la articulación con empresas privadas. Venimos trabajando justamente también de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad también en lo que es capacitación desde la Oficina Nacional de Servicio Civil, que se capaciten de diferentes instituciones también públicas personas que puedan ayudar al cumplimiento de la normativa, y no solamente para el ingreso, sino también para la evolución dentro de diferentes instituciones. Entonces, si bien no tenemos una cifra exacta, sabemos que es un tema que hay que profundizar y acelerar los diferentes etapas.
¿Pero se sabe qué porcentaje se está cumpliendo en el ámbito público y en el privado con la contratación de personas con discapacidad?
Hay datos que publica la Oficina Nacional de Servicio Civil. No estamos dentro de los registros exigidos por la ley. Esto es un reclamo que se ha dado y obviamente que tiene que generar una respuesta y en contrasentido de esa situación. Y por eso entendemos que estas instancias, en donde también una cantidad de privados colaboran y explican las experiencias, pueden ilustrar a los efectos de ir mejorando índices, que si bien no tenemos el dato exacto porque lo publica la Oficina Nacional de Servicio Civil, es claro, no se está cumpliendo.
¿Y qué barreras hay a nivel público?
La ley, siempre decimos, yo por lo menos incito, la ley tiene que llevar al cumplimiento. Si no, es un texto que uno puede compartir, que uno hasta lo puede elogiar, pero tiene que llegar a lo que tiene que llegar. Más allá del texto legal, yo me acuerdo siendo diputado de la oposición que hablaba de estos temas y hacía referencia al incumplimiento, y hoy del otro lado digo lo mismo, que es necesario generar acciones para justamente el debido cumplimiento.
Pero en lo público,
entonces, a raíz de eso, es que venimos haciendo una cantidad de acciones, como las que yo estoy comentando, de la capacitación de articuladores en diferentes instituciones públicas y demás, en conjunto con la Oficina Nacional de Servicio Civil, para que permita un texto que es compartible, absolutamente compartible, llevarlo a los hechos. Cada institución responde por la institución, nosotros respondemos por la nuestra, por supuesto. Esto se trata de cuando no se está cumpliendo algo que beneficie a una cantidad de personas, no puede ser complaciente como que todo está bien.
Entonces,
hay que buscar cambiarlo.
¿Se cumple con la cuota?
Ahora no tengo, siempre que intentamos en todo momento, de hecho, hemos generado concursos nuevamente porque algunos de los parámetros establecidos en un principio podía llegar a generar justamente el incumplimiento. Ahora no tengo los datos específicos del nivel de cumplimiento de cuotas en general, pero se trata de cumplir al punto que, por ejemplo, el programa Accesos, que es un programa de oportunidades laborales de trabajo protegido durante unos meses que busca una inserción en el mercado privado después, se cumple con una cantidad de cuotas. De hecho, se sobrecumple en ese sentido. Se cumple cuota para personas con discapacidad, todo lo que tiene que ver con personas que recuperan la libertad, lo que establece la inclusión de personas afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Personas trans. Entonces, obviamente que uno trata de cumplirlo. Y en ese programa se cumplen y hemos sido muy rigurosos en todo el proceso. Ahora, siempre se puede dar un poco más. Y se puede dar un poco más desde las instituciones como también la articulación con privados, porque acá el fin tiene que ser generar la oportunidad que dé más inclusión a una persona, por ejemplo en este caso, que tenga discapacidad. Entonces, este tipo de política proactiva, buscando un enlace con empresas privadas para que se cuenten experiencias, no solamente en lo nacional, sino también en lo internacional, creemos que es un paso que puede ser importante.
Ministro, brevemente, ¿en qué está el tema de los realojos de la Aramaya?
Bueno, haciendo seguimiento, como hemos dicho en la Rural del Prado, hay muy pocas familias, otras que se encuentran en otros hoteles, y haciendo el seguimiento de la situación a través de diferentes técnicos.
¿En qué plazo se pueden llegar a trasladar a otros lugares?
Bueno, estamos en un proceso licitatorio, que estamos en la etapa final, que eso va a permitir tener las alternativas que venimos hablando desde hace un tiempo a esta parte.
¿Y los niños cómo siguen?
Nosotros siempre preferimos que se vaya cada fuente que da cuenta con mucha rigurosidad de la situación. Tenemos la información, trasladaron, es que vienen evolucionando favorablemente, pero entendemos que por un tema de precisión, por un tema de rigurosidad en la información, las autoridades de ACE, las autoridades del Pereira son las que deben dar el reporte. Nosotros obviamente lo recibimos diariamente para conocer de primera mano en qué está la situación, pero me parece que cualquier detalle desde el punto de vista público corresponde a las autoridades de ACE.
Gracias.
¿De qué manera va a atender el MIES a las personas que están en inseguridad alimentaria?
Bueno, por primera vez se hizo un censo, no una encuesta, para conocer características pormenorizadas de la situación alimentaria en nuestro país. Si bien los datos son menores de inseguridad alimentaria de los que venía manejando la FAO con el correr de los años, es una metodología distinta, pero es una metodología mucho más rigurosa. Fíjense que la FAO hacía referencia a 1.000 casos, acá estamos hablando de 7.624 casos. Esto nos permitió conocer por región dónde se encuentran las principales circunstancias o los principales problemas. Sobre todo lo que nos debe imponer una reacción, o mejor dicho, lo que nos debe poner una política proactiva, que tiene que ver con la inseguridad alimentaria severa, que estamos hablando de un 2,6%, lo que representó los datos de esta encuesta. Como te decía, si bien son inferiores a lo que la manejaba FAO, la atención, en base a los recursos que hemos solicitado a través del INDA, aspiramos a fortalecerla. Y esto lo vamos a hacer, por un lado, con los recursos que pedimos y estableciendo nuevas líneas de acción en el INDA. Hoy el INDA tiene tres líneas de acción, que son los 57 comedores del Sistema Nacional de Comedores, el apoyo a más de 450 instituciones públicas y privadas y el apoyo a todas las personas que están vinculadas a programas del MIES. Va a haber una cuarta línea de acción que se trata de puntos de distribución ágil de alimentos, en algunos casos fijos y en otros casos móviles. Los fijos, por ejemplo, hay un modelo en el departamento de Salto, que es a través de contenedores, en donde durante el día se va suministrando los alimentos correspondientes y esto permite una llegada a territorio en lugares claves con mucha dinámica. Y los móviles, estamos viendo diferentes vehículos, que los vehículos lo que harían es pasar por diferentes lugares estratégicos también, en diferentes horarios, a los efectos de tener una mayor cobertura territorial.
¿Qué tipo de alimentos se daría ahí? ¿Son bandejas de alimentos?
Bueno, va a ser una combinación de alimentos. Nosotros nos comprometimos en el mes de noviembre a aterrizar el plan. ¿Por qué? Porque como íbamos a tener los resultados de esta encuesta, no queríamos aventurarnos, porque esos datos son muy importantes, tanto en la política de la llegada de alimentos como en la política nutricional. Porque acá hay un proceso mucho más ambicioso que la llegada de alimentos. Tiene que ver con la correcta alimentación o con aspectos nutricionales, que por eso está el Ministerio de Salud Pública. En el mes de noviembre lo vamos a estar presentando, explicando cada fecha.
Pero la idea es que haya cuántos puntos ágiles de distribución de comida y quiénes tendrían acceso a esos alimentos.
Lo vamos a presentar en el mes de noviembre. A quienes apuntamos a llegar desde el INDA es sobre todo a quienes se encuentren con inseguridad alimentaria severa o al límite de entrar en severa, que son los que precisan la mayor contención. Después hay otros aspectos de inseguridad alimentaria, por ejemplo la moderada, que no necesariamente se da por la falta de alimentos.
Sí, pero sí por la mala alimentación que les puede llevar.
Bueno, por
la
eso,
nutrición.
Por eso, no, ahí es un extremo que no, la moderada no es los datos que tenemos nosotros. Pero más allá de eso, ahí también desde el Ministerio de Salud Pública o en coordinación con otros institutos, tratar de fomentar lo que es la buena nutrición, haciendo un análisis de situación, pero el INDA va a estar focalizado principalmente en lo que tiene que ver con la inseguridad alimentaria severa, que representa el 2,6% en esta encuesta.